Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido.
Y ellos están siendo sometidos a juicios orales y públicos. No olvidar, tener memoria, verdad y justicia. Me acuerdo cuando los medios hegemónicos hablaban de estos temas, porque acá hubo una dictadura, hubo mucho dolor, hubo mucha muerte, y hay hechos cometidos en distintos campos de concentración, como el Pozo de Arana. Y hoy comienza el juicio contra Miguel Echecolaf y Julio César Garachico por los crímenes que denunció Julio Jorge López, ¿se acuerda? Que se cumplen años de su desaparición después de haber declarado en el juicio contra Echecolaf. Hoy en el Tribunal 1 de La Plata comienza este juicio a 15 años de la segunda desaparición de López. Recordemos que había estado desaparecido. Estamos en contacto con Guadalupe Goloy, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que fue una de las letradas que representó a López en el juicio de 2006 y que impulsó la investigación por su segunda desaparición forzada. Bueno, ¿cómo estás, Guadalupe? Darío Villarruel te saluda.
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Una bueno, sensación rara.
Claro, a ver... Más allá de lo de Jorge Julio López y lo que pasó con él, gravísimo, qué bueno que lo que él haya dicho, y lo pudo decir, esté llegando a un juicio oral y que los responsables paguen por lo que hicieron, ¿no?
Sí, es a ver, esto es un juicio donde quedan claro eso, ¿no? Que más allá de la intención que hubo al desaparecer a López, que claramente fue impedir que los juicios continuaran, bueno, eso no solo no se logró, sino que por el contrario. Por ahí alguna vez, en ese momento, muchos decían, bueno, ¿qué sentido tiene tantos años después hacer estos juicios? Y su desaparición fue la certeza de por qué hay que hacerlos, ¿no? Y qué es lo que sucede cuando un país vive con impunidad.
¿Y qué es lo que se va a investigar acá de lo que había dicho López? ¿Qué pasó en el Pozo de Arana?
Cuando él declara, no en el juicio del 2006, sino en su primera declaración en el año 99, en lo que se llamaban los juicios por la verdad, bueno, mencionó a varias personas que habían estado secuestradas junto con él en el centro clandestino de Arana. Y también mencionó algunas de las personas que él consideraba responsables, más allá de Echecolaf. Esas menciones fueron quedando en lo que se llaman las causas residuales que se van creando después de las de los juicios grandes por centro clandestino que se hacen. Y en el caso específico de este juicio, Garachico, que es uno de los imputados, fue una persona que durante años no el Poder Judicial no hizo nada por buscarlo.
Claro.
Cuando los organismos reclamábamos que se investigara por su segunda desaparición a aquellos policías que él había mencionado en su declaración, bueno, el nombre de él se fue haciendo como conocido en los medios, y de esa manera compañeros militantes de Mar del Plata nos acercaron a las querellas la información de dónde estaba Garachico, y así fue que nosotros hicimos, bueno, presentamos esa información y a partir de ahí empezaron las imputaciones contra Garachico, ¿no?
¿Qué delitos se imputan a estas personas de los varios que pudieron haber cometido?
Son, bueno, las privaciones ilegales de libertad, los tormentos y el homicidio en algunos de los casos de estas 7 personas con las cuales López compartió cautiverio en el Pozo de Arana, de las cuales varias eran compañeros y compañeras de militancia de él en la unidad básica, la Juan Pablo Mestre de Los Hornos, uh-huh. que es cerquita del centro de La Plata.
Y vos lo explicaste recién, pero ¿por qué tantos años después? O sea, ¿hubo una parálisis en la investigación? ¿Hubo alguien que obviamente no se lo buscó? ¿Qué pasó?
Bueno, primero eso, y después pasaron muchas cuestiones que tienen que ver con las situaciones políticas que fuimos atravesando, claro, a lo largo de estos años, ¿no?
Claro.
Los 4 años de macrismo no fueron gratis, no. En los juicios de lesa humanidad, la desarticulación de los organismos estatales que estaban a disposición de los juicios, y después, bueno, una situación particular de La Plata, que es el Tribunal Oral 1, no tiene jueces titulares desde hace
mucho
tiempo.
Sí, estoy viendo que son jueces de la Capital Federal, los tres, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Después de la jubilación de Rosansky, acá no quedaron jueces titulares, claro. Ese concurso está desde hace años a la espera. En realidad sí tiene un juez titular, pero que no está acá, que es el juez Bertuzzi.
Claro. Bueno. Debería volver ahí, inmediatamente.
No. Bueno. Bueno,
creo pero
que
para ahí
vamos a pelear.
Pero para ahí tiene acuerdo o no tiene acuerdo tampoco para el Tribunal Oral 1.
¿Cómo?
¿Tiene acuerdo? Sí.
Sí, es su lugar natural, es este. Y hace un tiempo, cuando la Corte dispuso en esas modificaciones que se hicieron, dispuso que volviera aquí. Pero bueno.
Pero por derecho le corresponde entonces, más allá de todos sabemos qué hace Pablo Bertuzzi y en nombre de quién hace las cosas que hace, desde el punto de vista jurídico le corresponde ese lugar, ¿no?
Bueno, nosotros no sabemos si queremos.
Está bien, está bien.
No, bueno, es un tema porque, ¿qué pasa? Como son jueces subrogantes,
claro,
uno
claro.
De estos está en el juicio de la obra pública, otros están...
Sí, demoran, además los juicios años, va a demorar este juicio, va a demorar años,
sí,
obviamente.
De hecho, ya hoy nos informaron que va a ser media jornada y posiblemente cada 15 días, con claro. Lo cual, bueno, esa es la situación que tenemos en la ciudad de La Plata, que en algún momento fuimos como un tanto vanguardia en cuanto a juicios de lesa humanidad, hoy tenemos esa situación muy compleja y los juicios muy morosos. Y mientras tanto, bueno, el paso del tiempo y la impunidad biológica, ¿no? Que
claro.
Nos complica muchísimo.
Estamos hablando con Guadalupe Godoy, te está escuchando mi compañera Andrea Recu. Pero Andrea, por si querés hacerle alguna pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarla.
Hola, buenas tardes.
En general, como los estaba escuchando con atención, la justicia suele ser lenta. No sé si la justicia o el Poder Judicial, ¿no? Para hablar con propiedad. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen en este punto y en esta ocasión? De hecho, ya ha habido, ¿no? Un rechazo de parte de Checolás de la legitimidad del tribunal, ¿verdad? Entonces, bueno, en este punto y después de tanto construido y de tanta paciencia, ¿cuál es la mirada que tiene sobre lo que viene?
Bueno, es muy interesante la pregunta, pensando, primero, a Checolás le encanta ser el centro de atención, ¿no?
Sí.
Entonces siempre encuentra
sí,
una
sí,
forma,
sí.
Es increíble.
Se violentó incluso, ¿no?
Sí. Pero me parece que los juicios los tenemos que ver como en dos planos. Uno es el que tiene que ver efectivamente con la reconstrucción de verdad y con obtener condenas, ¿no? Con nuestro mandato histórico de juicio y castigo. Pero otro tiene que ver con que los juicios son un escenario privilegiado de disputa de sentido.
Claro.
Y pienso en esta época donde el negacionismo se ha expresado y mucho, donde aparecen estos liberalismos de derecha, las reivindicaciones, los grupos neonazis y demás. Hay que pensar los juicios también como una escena para disputar ese sentido. Y creo que ahí... Bien. Más allá de las críticas o de esos malestares que yo expresaba recién, de lo pendiente, de lo que falta, bueno, es parte de nuestros logros, ¿no? De nuestros logros como pueblo.
Está muy bien. Guadalupe, muchas gracias. Vamos a seguir el juicio, así que te mando un abrazo grande. Y una pena que los diarios, los medios hegemónicos, no se ocupen de esto, que en algún momento hicieron mucho ruido porque les convenía, y veo que hay muchos medios que actúan con conveniencia y no con convicción. Y es muy triste para la Argentina, ¿no?
Pero bueno, hay muchísimos que también, y los que son por ahí más chiquitos y que siempre acompañan, y ustedes que siempre están. Muchísimas gracias por eso.
Un abrazo grande. Guadalupe Godoy, que es miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.